Le vamos a consultar a Néstor Busso, que es o era miembro, ahora le vamos a consultar bien, del Consejo Federal de Comunicación en representación de Farco. Estamos hablando de las radios comunitarias de todo el país, que además ayer publicó un desglose muy interesante de muchos puntos de este decreto y cómo afectan a la libertad de expresión, al derecho a la información y esta cuestión económica que vos estabas mencionando. ¿Qué tal, Néstor Busso? Buenos días. Ezequiel Lasta y Virginia Lariucci los saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y usted?
¿Cómo le va, Busso?
Y acá estamos, como nos dejan.
Sí, ¿no? Yo leí una publicación muy interesante del análisis que usted hace sobre justamente este decreto que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, en donde define a los servicios de comunicación audiovisual y a las telecomunicaciones como industrias. Y los objetos planteados son facilitar las inversiones y la defensa de la competencia.
Sí, bueno, esta es la mentalidad del decretazo, de este decretazo de necesidad y urgencia de Clarín, porque solo era necesario y urgente para el grupo Clarín. Los artículos que se modifican de la ley son los mismos exactamente que cuestionó Clarín en su presentación ante la justicia y que terminaron después de 4 años con un fallo contundente de la Corte Suprema, avalando la plena constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación. Así que lo que no lograron en el debate político, no lograron en la justicia, lo hacen ahora por decreto, modificando sustancialmente la ley de servicios de comunicación audiovisual y facilitando la concentración en la propia de los medios, lo que atenta contra la diversidad y la pluralidad, la Constitución Nacional y tratados internacionales. Es muy clara esa violación a tratados internacionales y al propio fallo de la Corte. Hablan de autonomía de los organismos de regulación, autonomía que ahora no existe más, y que por válida la intervención del Estado en materia de comunicación, cosas que ahora se desregula totalmente, como el cable, por ejemplo, que es la actividad ahora más desregulada. Ya pueden tener cobertura nacional con un único prestador y sin ningún tipo de regulación ni exigencia para su grilla de programación, con presencia en todo el territorio, sin ningún tipo de limitación.
Respecto del ENACOM, este Ente Nacional de Comunicación, que según el decreto deja sin efecto el AFCA o la AFCA y la AFTIC, y va a tener ahora preponderancia, es llamativo cómo va a estar compuesto el directorio de este ENACOM.
Así es, son 7 miembros, 4 en representación del Poder Ejecutivo, elegidos por el Poder Ejecutivo, el presidente y 3 directores, y los otros 3 directores elegidos por el Congreso de la Nación. De esta forma, el partido gobernante se asegura 5 miembros, pero para que no queden dudas, el decreto dice que podrán sesionar y votar y resolver con 4 miembros, o sea, solo los designados por el Poder Ejecutivo. Claro. Y que esos miembros son designados por el Poder Ejecutivo, podrán ser removidos, destituidos, sin causa incluso, sin motivo expreso.
Claro, esto quiere decir que si alguno de los que el mismo Ejecutivo pone, de repente se le pone díscolo y empieza a votar en contra, lo puede remover sin ningún tipo de argumentación.
Así es, así es. Y esto reemplaza un directorio de 7 miembros, de los cuales 2 eran designados por el Poder Ejecutivo, 3 por el Congreso de la Nación y 2 por el Consejo Federal. Exacto. De Comunicación Audiovisual.
Claro.
Y los que ahora están en el gobierno decían que esto no era suficientemente autónomo e independiente, y ahora lo reemplazan por un organismo absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. Pero además se cargan el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, presentación de todas las provincias y de todos los sectores relacionados con la comunicación, empresas comerciales, trabajadores, universidades, pueblos originarios, medios comunitarios, etcétera, y además se cargan bien la comisión bicameral de seguimiento de la ley, todo eso lo reemplaza.
Ahora, en su momento se decía que la ley de servicios de comunicación audiovisual era una ley para pelear a Clarín. ¿El ENACOM se hizo a medida del medio, del multimedio Clarín, entonces?
Lo dijo claramente Aguad, vamos a hacer lo contrario, dijo, cuando él atribuye a este objetivo de la ley, cosa que es falsa, porque la ley es antimonopólica. Si el grupo Clarín es monopólico, bueno, será contra ese y los monopolios que existen en el país. Pero él dijo, el objetivo ahora es todo lo contrario, es decir, favorecer al grupo. Y este decreto fue hecho por el grupo, por los abogados del grupo. No tengo ninguna duda. Y además es muy fácil corroborarlo. Yo en esa nota que vos mencionabas recién, pongo el link, es decir, donde el grupo Clarín justifica, y esto no es de estos días, es viejo, o sea, ellos ya venían con esta argumentación desde hace tiempo y ahora lograron lo que pretendían.
Es interesante también el tema de las modificaciones específicas de algunos artículos, como el 45, que aumenta la cantidad de licencias para un mismo operador en radio y o TV abierta de 10 a 15. En el ámbito local va a ser 4 licencias, una radio AM, 2 FM, un canal de televisión abierta y todo esto abierto, más la televisión por cable, que es esto que usted estaba diciendo. Con lo cual, ya Clarín no debe preocuparse más por la famosa adecuación, digo, todas las cautelares que metieron, la primera en Mendoza y demás, ya no van a ser necesarias porque por este nuevo decreto todo va a seguir, volvemos para atrás a foja cero.
Sí, peor, volvemos, es lo que ellos cuestionaban y además lo que ellos pretenden, porque con esto van a poder brindar televisión por cable, a la que se va a unir internet y telefonía, en todo el país sin limitaciones, y van a poder tener en una misma localidad televisión abierta, más televisión por cable, más 3 radios, una AM y 2 FM. Con lo cual va a ser muy difícil para los medios locales competir contra este conglomerado.
Claro, imposible.
Más allá de lo financiero, digo, de la cantidad, digo, esto, ¿cuál es el análisis que ustedes están haciendo de cómo va a impactar, primero, en el derecho a la información, en la libertad de expresión y sobre todo en aquellos medios más chicos, los comunitarios, los gremiales, los religiosos, que con mucho esfuerzo habían conseguido algunas licencias, poder establecer sus radios y brindar un servicio a sus comunidades? ¿Esto los va a afectar directamente, los va a afectar a largo plazo? ¿Cómo lo están viendo?
Y lo afecta muy directamente. Es muy difícil la sostenibilidad de los medios en localidades donde va a haber que competir con este monstruo. El modelo está preparado, y lo dicen expresamente, está preparado para los grandes grupos con poder económico y con cobertura nacional. No les interesa pensar en el derecho a la comunicación, en la libertad de expresión. Lo que les interesa son los negocios, y lo dicen claramente. Los objetivos que plantean en el decreto son facilitar las inversiones y la competencia. Es mercado, piensan en mercado, no en el derecho a la comunicación de las mayorías, que ahora van a ser silenciadas, invisibilizadas. Lo estamos viendo en estos días. ¿Cuáles son los temas tratados por los multimedios, por los grandes grupos? Están protegiendo descaradamente este accionar autoritario del gobierno de Macri, que por decreto modifica leyes sustanciales y hace una brutal transferencia de riqueza de los sectores de los trabajadores, de los sectores populares, a los grupos concentrados, a unas pocas familias que se han beneficiado considerablemente en estos días.
Estos días escuchaba un análisis de medios que decía, bueno, el presidente tiene la venia los primeros días de gestión para aplicar sus nuevas políticas de gobierno, y los medios están como adormecidos. en realidad es un adormecimiento por conveniencia, ¿no? Porque no conviene contar esto.
Claro, no hay adormecimiento ninguno. Están muy despiertos defendiendo sus intereses. Eso es lo que representan los medios de propiedad de los grupos económicos que se están beneficiando, claramente. Y además ponen una trampa en este decreto para silenciar a los medios también. Un regalito, 10 años más de licencia, exacto, sin ningún motivo y sin curso. Se los otorgan, y además renovación prácticamente automática para todas las licencias, con lo cual las licencias que según la ley se otorgaban por 10 años con la posibilidad de otros 10 previa audiencia pública para que los vecinos de cada lugar puedan opinar sobre la prestación del servicio, ahora esto no existe más, y la prórroga de las licencias es automática, con lo cual es de por vida, es para siempre.
Puede ser que haya medios minoritarios, incluso radios comunitarias, usted estaba muy ligado a este sector de medios, que se queden sin licencias por esto.
Y claro, porque va a ser muy difícil ahora normalizar, regularizar nuestro radioeléctrico y democratizarlo como está pendiente. En realidad fue una de estos años, la ley establecía un año para regularizar el espectro, especialmente en la banda de frecuencia modulada, que es la más complicada. Eso no se hizo y ahora es muy difícil que se haga.
Claro.
Néstor, respecto de la publicidad oficial y cómo será su otorgamiento, ¿el decreto indica algo?
No dice nada al respecto.
No dice nada. Otra cosa que me llamó la atención es la modificación del artículo 63, en donde dice que se permiten a las cadenas de repetidoras, permitiendo la retransmisión de hasta el 30% de sus emisiones mensuales cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades grandes, de más de 1,5 millones de habitantes. Y a medida que la ciudad es más chica, aumenta el porcentaje de retransmisión. En poblaciones de hasta 600.000 habitantes, el límite va a ser 40%, y hasta el 50% en las demás localidades. Esto atenta directamente porque en las localidades más pequeñas va a haber más concentración de el discurso hegemónico.
Claro. Antes la ley establecía un límite máximo de 30%
para
la retransmisión, para todos.
Exacto.
Ahora esto perjudica a los lugares, a la mayoría del territorio nacional, a las de ciudades de menos de 1,5 millones de habitantes, o sea, prácticamente todas las ciudades del país, y en las de menos de 600.000 habitantes, es decir, la inmensa mayoría de las ciudades del país y pueblos y tal. Los medios originados en Buenos Aires van a poder tener retransmisoras transmitiendo el 50%, es decir, la mitad de su programación desde fuera de esos lugares, lo que impide que esas comunidades puedan tener canales de expresión
propios, con sus propias informaciones y necesidades. Sí, yo soy de Necochea y en Necochea hay una FM local que uno la pone y se escucha Radio Mitre.
Ah, claro.
Y así va a ser. Pero sí. Imagínate que esa radio va a transmitir el 50% de su programación, es decir, la mitad de su programación retransmitida de Radio Mitre. Entonces, eso significa menos trabajo para los periodistas, menos posibilidad de expresión para los vecinos del lugar, y además dificultad para que radios efectivamente locales, con producción local, puedan competir con eso.
Claro.
Porque al tener una radio con alcance, de hecho, nacional, tienen mayores audiencias potenciales, más posibilidad de hacer negocio, que es lo que en definitiva a ellos les interesa.
Néstor, ¿están pensando desde Farco y desde otras organizaciones de la sociedad civil tomar alguna medida, más allá de la protesta que se puede hacer en la calle, que es acompañada desde muchos sectores? ¿Hay algo que se puede hacer con este DNU?
Ya hemos presentado varios amparos que ahora van a ser ampliados ante este DNU. Los habíamos presentado ante la creación del Ministerio y la intervención del AFCA. Vamos a ampliar esas presentaciones, vamos a ver qué suerte tienen, pero además de eso, ya estamos en comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a presentarnos ante la Comisión Interamericana porque estamos convencidos que este decreto es violatorio a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y así ya lo ha adelantado el relator de libertad de expresión, Edison Lanza. Ya estamos en comunicación con Lanza, es posible que venga al país en los próximos días y nosotros vamos a hacer una presentación formal cuando se reúna la comisión, que es en el mes de marzo.
El fin de semana, entre fiestas, o me parece que fue el mismo 31, el juez Arias presentó un recurso para, bueno, declarar ilegal, ¿no?, la intervención al AFCA. Parece que fue desoído, que pasó por un costado, que no se le dio importancia a esto.
Sí, algunos abogados han dicho que eso es un, que no obedecer una orden judicial es un delito penal. Yo de eso no entiendo demasiado. De todas maneras, lo que llama la atención es que ningún juez se haya expedido frente a las múltiples presentaciones realizadas. En Viedma yo hice una presentación y la jueza federal se declaró incompetente. A ver, ella dice que es incompetente, ¿no? En términos jurídicos.
No quieren agarrar la papa caliente.
Y sí.
Entiendan la incompetencia como quieran entenderla.
Claro, sí. Bueno, Néstor, habrá que seguir estando atento a esto y ver cómo, si estas vías judiciales o estas presentaciones avanzan, el pedido de informes que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no le indica nada al gobierno, pero que al hacer esta presentación, este pedido de informes, algo le está diciendo, si surte algún efecto, y tendremos que estar atentos a cómo se va desenvolviendo esta cuestión en los próximos tiempos, y en tal caso, bueno, habrá que salir a la calle.
Este y otros derechos hay que cuidarlos, defenderlos, y creo que nuestro pueblo ha ganado en conciencia en estos años como para no dejarse avasallar por decretazos. Así que, bueno, lamentablemente estamos en un retroceso de nuestra democracia, democracia que es derechos para los ciudadanos, derechos para el pueblo y respeto a la participación popular. Ahora se han eliminado las formas de participación, de debate, el Congreso cerrado. Realmente son momentos de mucha tristeza los que pensábamos que no íbamos a volver.
Exacto. Bueno, gracias, Néstor. Yo cuando lo presenté dije que era o es miembro del Consejo Federal de Comunicación.
Ya no es más.
Bueno, por el decreto fue disuelto.
Claro.
Este decreto es inválido y por lo tanto me considero miembro del
Consejo Federal.
Y sin duda representante del sector de prestadores sin fines de lucro que me ha elegido en un acuerdo absolutamente transparente, democrático, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto.
Muchísimas gracias, Néstor.
Hasta luego.
Hasta luego.